Voy a empezar un mensaje esta tarde para unirme con el apóstol Pablo, dando gracias al Padre por leer dos versículos que son preciosas, más que palabras pueden decir. Colosenses, un libro que revela el Cristo todo inclusivo extenso. Y eso es lo que Pablo dijo en capítulo 1, 12 y 13. Dijo, dando gracias al Padre que os hizo aptos para participar de la porción de los santos en la luz, el cual nos ha liberado de la autoridad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino del Hijo de su amor. El Padre nos cualificó por una porción de los santos. Estas palabras, porción de los santos, en el pensar de Pablo, que podemos ver en otras partes, habla de un tipo muy importante o un símbolo en el Antiguo Testamento que está en Deuteronomio 8. Y esto es que la tierra de Canaán, la tierra a la cual el Señor llevó su pueblo, significa el Cristo todo inclusivo. Y por entrar en Cristo, a través de la misericordia del Padre y su gracia, todos tenemos nuestra herencia y esta porción de este Cristo todo inclusivo. Esto es nuestra porción. Y el Padre nos hizo apto para participar en esta porción, por enviar su Hijo, por darnos su Hijo, para redimirnos con su sangre preciosa. Y mientras que murió, liberó la vida divina de él, para que en su resurrección, esta vida será forjado en nosotros, y estaremos regenerados y ser hijos de Dios. Esto es la porción de los santos en la luz. Así que nuestro Padre amado nos ha librado de la autoridad de las tinieblas, todos nosotros. Y mientras que nos reunimos aquí, no tenemos que ser distraídos, pero dentro de mí hay un sentir, mientras que estamos aquí, cantando al Señor en semejante manera, hay 10 millones de europeos viviendo bajo la autoridad de las tinieblas. No tienen ninguna idea de dónde están, ni idea que hay semejante esfera. No creen que hay un ser que se llama Satanás. Pero nosotros sabemos que mes por mes, nuestro Padre, a través de su Hijo, va a librar muchos de la autoridad de las tinieblas. Él hizo eso en el Hijo y nos ha trasladado al reino del Hijo de su amor. ¡Qué definición tan maravillosa del reino! Cuando escuchamos la palabra reino en relación con Dios, muchas veces pensamos autoridad y reino, regir. Y nos da un poco de miedo de estar debajo de la autoridad del Señor. Puede que nos da un poco de miedo, pero lo que de verdad da miedo es el reino de Satanás. Pero el reino de Dios, el entorno es el amor del Padre a su Hijo. Es el deseo del Padre dar su Hijo unigénito para nuestra redención y realizar su propósito. Causar que su Hijo, como el Hijo del Hombre, en su resurrección, se designado el Hijo de Dios en poder por el Espíritu de Santidad y ser el primogénito Hijo de Dios. Tenemos que leer la Biblia cuidadosamente y poner atención a los detalles. Dios envió a su Hijo, nació de una virgen, dio su primo, su Hijo unigénito. En la deidad solo hay el Hijo unigénito. Pero en Hebreos, capítulo 1, la Biblia habla cuando Dios trae el primogénito, el primer nacido. Cuando el Señor vuelve otra vez, no vendrá solo. No vendrá como el unigénito. Vendrá como el primogénito, con un ejército de creyentes maduros que han sido transformados a su imagen y confirmado a su imagen, y dentro de los cuales Él tiene la preeminencia. En esta esfera, donde estamos ahora nosotros mismos, el amor del Padre para el Hijo nos alcance a todos, porque le agrada a Dios, como Pablo dijo en Gálatas 1, 15 y 16, le agradó a Dios revelar su Hijo en mí. Y en 2:20 dice, Cristo vive en mí. Y en 4:19 dijo, Cristo está siendo formado en nosotros. Así que ahora mismo el Padre nos está mirando, el Hijo está con nosotros, no le podemos ver, pero se llama Emmanuel, que es Dios con nosotros. Dijo, estaré con vosotros todos los días. Esto es uno de estos días. Él está aquí. Yo digo, buenas tardes, Señor Jesús. Tú eres el centro de esta reunión. Así que el ambiente aquí del reino del Hijo del amor de Dios es una esfera de luz y vida. Y somos debajo del reino de este luz, amor y vida. Esto es el sitio más agradable. No vamos a seguir en Colosenses ahora mismo, aparte de porciones del bosquejo, pero vamos a mirar una conferencia en Houston, Texas, que va a haber. Y yo quiero compartir eso porque estamos aquí y sois muy queridos. El asunto de la reunión en Houston en noviembre será conocer el Cristo todo inclusivo y extenso. Esto es el reino del Hijo del amor de Dios. Y algunos versículos después, leemos que Cristo, Él tiene la preeminencia en su creación. Él es el primer nacido, el primogénito de la creación, y es el primogénito entre los muertos. El primogénito en la nueva creación. Y es la meta de Dios en su economía, dar a Cristo el primer lugar en todo, en el universo. Pero primero tiene que llevar a cabo esto a través de la iglesia. Otra vez hablando del reino del Hijo del amor de Dios, quiero compartir algo más con vosotros. Hace muchos años, más de 20 años atrás, tuvimos algunos de los entrenantes en nuestra casa ahí en California, el Día del Señor, un tiempo informal de comunión. Había como 10 o 20 de ellos. Y tenía sentido preguntarles, Quería preguntar esto a todos. La Biblia, cuando la Biblia quiere ilustrar la expresión del amor, habla de la hembra. Era una mujer que rompió su cacharro de alabastro y ungió al Señor. No era un gran fuerte hombre que podía romperlo con una mano. ¿Y quién está allí en el sepulcro temprano por la mañana? María. Fue, y cuando fue y dijo a los hermanos, ellos fueron corriendo a mirar en el sepulcro, analizó la situación, la información que había allí, sus ropas están aquí, todo está aquí. Pues entonces, de la situación, creemos que el Señor se resucitó y se fueron. María se quedó allí. Ella sabe que el Señor resucitó, pero ella quiere el Señor mismo. Ella es la primera que le recibe de verle. Esto es por qué. Yo hago esta pregunta. No era una prueba, era para compartir algo con ellos. ¿Por qué estoy diciendo eso? Cuando decimos, Señor Jesús, te amo. Y de esta comunión, lo que ha sido desarrollando a través del tiempo, es una definición con 8 puntos. Un día habrá una conferencia sobre esto, si el Señor guía. El Señor decide lo que compartimos. Amar al Señor es apreciarle. Como cantamos en el himno 81, su belleza, su preciosidad. Apreciamos al Señor. Número 2. Amar al Señor es enfocar todo nuestro ser en Él. Cuando un hermano está cotillando a una hermana, siguiendo el regalo del Señor y la bendición del Señor, esta hermana, en su corazón, es la única mujer que hay en el mundo entero. Esto es, solo ella. Su ser está puesto en ella, enfocado en ella. Y cuando estamos atraídos al Señor, es como un gran imán, nos atrae a sí mismo. No tenemos que convencernos a nosotros mismos a hacerlo, pero nuestro ser está atraído a Él. Amar al Señor Jesús, número 3, es abrir todo nuestro ser a Él. Recibirle en nosotros. Aún en las partes más profundas de nuestro ser. Y número 4, amar al Señor Jesús es darle el primer plazo, el primer sitio, la preeminencia. Tú eres el primero, Señor. Tú no eres uno entre muchos. Y 5, amar al Señor es experimentarle. No solo le apreciamos, no solo le vemos, queremos experimentarle más y más. Experimentarle viviendo en ti. Todo Cristo, todo inclusivo. Entonces, amar al Señor, número 6, es disfrutarle. Y le puedes encontrar que es la persona más disfrutable que hay. Es la persona más placentera. 7. Amar al Señor es de ser constituido de Él. abrir nuestro ser, que Él puede forjarse en nosotros. Y ocho, el último, amar al Señor, este ser Él, llegar a ser Él mismo. Si vamos a ser su contraparte, tenemos que ser igual a Él en todos los aspectos. Él tiene la deidad, claro. Él es un objeto de adoración, nunca lo seremos. Pero como Adán dijo, hueso de mi hueso, carne de mi carne, exactamente igual, es igual que nosotros, sí, el Señor. Y hay un viejo, viejo himno, fue escrito en el primer siglo, que lo usamos para escribir un himno en nuestro himnario. Lo que amamos es lo que llegamos a hacer. Si amas al polvo, polvo serás, y amas a Dios, Dios serás. Ahora, este mensaje en la preeminencia de Cristo, en la economía de Dios, y en nuestro universo personal. Esto no es para poner requisitos que tenemos que realizar o cumplir nosotros. Esto está basado en el amor mismo, amando al Señor mismo. Hemos sido trasladados al reino del Hijo del Amor de Dios. Y el ambiente es el amor del Hijo. Quizás has escuchado esta ilustración antes, pero lo voy a hablar otra vez. Quizás no has oído antes, pero mi hijo mayor, cuando estaba joven jugando, vivimos en Texas, y él estaba jugando fútbol, que en Texas es como una religión, el fútbol americano. Él estaba jugando por su escuela, él tenía 17 años, y ahí en Texas, y siempre juegas contra otros equipos de otras escuelas en tu área, y los que llegan a primero en su región, tú peleas para el campeonato. Entonces él estaba jugando en su equipo y querían ganar este campeonato. Ellos tenían un equipo muy bueno. Y ahora estaban jugando el primer partido. Y fue hecho en un estadio profesional, algo muy grande. Estaba en Irving, Texas. Y viernes por la noche es cuando jugaban. Era el primer partido. Yo fui a ver este partido, a ver a mi hijo jugar en este partido, porque soy su padre, soy su papá. Y eso es lo que pasó. Los jugadores están todos en el equipo, tú sabes, haciendo ejercicio para calentarse. Y me di cuenta, enfocando en mi hijo, que jugaba en el equipo, y me di cuenta algo. Yo que lo que sería un equipo perfecto, que coges mi hijo y él sea todos los jugadores, y él pone en todas las posiciones del equipo, es mi hijo ahí, mi hijo allá, mi hijo aquí, de delantera, de defensa, de todo. De portero. Y cuando yo pensaba eso, tenía el sentido del padre que eso es exactamente lo que yo quiero. Yo amo a mi hijo. Y yo voy a reproducir mi hijo en millones de personas. Así que donde quiera que yo miro, veo a mi Hijo expresado. Y yo veo a ellos en Él. Esto es el fundamento de tener un anhelo que va más fuerte y más fuerte, que el Hijo de Dios precioso, el Cristo todo inclusivo, será la preeminencia, el primer lugar, el primer plazo en todo. Y veremos ahora a pasar por el bosquejo que esto es la intención de Dios en su economía. Otra vez, quiero que todos entiendan cuando hablo de economía. Y en la luz de esto, hablaremos de nuestro universo personal. Por ejemplo, un hombre de mi edad viviendo en California, en cierta manera, todos vivimos en el mismo universo, pero una persona joven con 21 años tendrá otro universo que el universo donde vivo yo. Tú usas cosas y escuchas a cosas que yo no, porque tu universo es diferente que el mío. Pero llegaremos a eso después. Voy a leer ahora otro epístolo de Pablo. Para leerlo de cierta manera, mira el Señor que nos da la impresión como Dios el Padre en llevar a cabo su propósito está enfocado en Cristo su Hijo. En capítulo 3, 11, Él hizo su propósito en Cristo. Él creó todo el universo en Cristo. Where are we? Bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en toda bendición en los cielos en Cristo. Aún como nos ha escogido en Él, antes de la fundación del mundo, de ser santo y sin mancha delante de Él en amor, predestinándonos a la filiación a través de Jesucristo, de acuerdo con el beneplácito de su voluntad, a la alabanza de la gloria de su gracia, con lo cual nos ha agraciado en el amado. ¿Qué términos con tanto afecto, tanto afección? Es como cantar de los cantares. En el amado, en quien tenemos redención a través de su sangre, el perdón de ofensas, de acuerdo a la riqueza de su gracia, hasta la economía las cosas en el cielo y las cosas en la tierra en Él. Que estemos a la alabanza de su gloria en Cristo. ¿Ves el enfoque? El enfoque de Dios es en una persona, su Hijo. Mi sentir en honestidad a través de muchos años de experiencia, religión anula la persona con deudar, con todo tipo de asuntos. Esto es el principio de anticristo. En primero de Juan, el apóstol Juan dijo que hay muchos anticristos. Sabemos que ya será el anticristo. Pero el hecho de que Juan dice que hay muchos anticristos, los que niegan que Cristo es el Hijo de Dios y que Dios es su Padre, esto establece un principio y esto es el punto. En griego, anticristo, anticristo es en griego. Anti tiene dos sentidos. Quiere decir en contra de. Pero el segundo sentido, ¿qué es significado? Dice en vez de. En vez de. En religión organizada, cristiandad, el sistema es así. Que muchas cosas son en vez de Cristo. Los profesionales que hablan puede ser en vez de Cristo. Puede que atraiga gente a sí mismo en vez de a Cristo. Pero Cristo mismo dijo en Juan 7, el que habla de sí mismo busca su propia gloria. No podemos meternos profundo en esto ahora mismo, pero Dios sabe por qué nos salvó de una situación muy caída, poco a poco. El Señor tiene que tocar las cosas en nuestro ser, en nuestro corazón, en nuestros valores, en nuestro vivir, que en verdad son en vez de Cristo, reemplazan al Señor. Si Cristo va a tener la preeminencia en todas las cosas en el universo, Dios empieza con su pueblo redimido. Ahora, la primera parte del bosquejo, Cristo tiene en primer lugar la preeminencia en la economía de Dios. El propósito de Dios es su plan para llevar a cabo el deseo de su voluntad, tener una expresión cooperativa de sí mismo en Cristo, con su pueblo escogido y redimido. Esto es el propósito de Dios. Y la economía de Dios es su arreglo a través de todos los siglos, empezando con creación hasta Apocalipsis. Cuando tenemos la nueva tierra y el nuevo cielo, Dios tiene un arreglo para todo, para cada asunto, cada situación. Y Él arregla para que Él puede dispensarse a sí mismo en nosotros. Una ilustración familiar es esto. Hay un gran cantidad de multitud siguiendo al Señor. Él está curando gente, echando fuera demonios. Y el Señor dice, dales algo de comer a la multitud. Yo no quiero echarles fuera sin comer. Y dice que había 5,000 hombres. Y puede ver que había mucho más con mujeres y niños. Dales algo de comer. ¿Cómo vamos a hacer eso? Tienen 2 barras de pan y 2 pescados. ¿Vamos a darle tanta gente a comer? Y él mira al Padre. Entonces él bendice la comida. Su meta es darle de comer a tanta gente. Pero primero dijo a todos que se sentaron en grupos de 50 o 100. Quizás está entrenando a los discípulos cómo administrar las iglesias en Jerusalén, que iba a venir con miles en un día. Tienes que sentarte ahí en la hierba, en tu grupo. Pero dice que, bueno, pero todos mis amigos están en otro grupo. ¿Qué hago yo aquí? ¿No te gusta el arreglo? ¿Tienes un problema con el arreglo que el Señor hizo? Volveremos a eso. Porque todos tenemos problemas con nuestro arreglo, nuestra situación. Y entonces el Señor bendijo el pan y los peces, lo dio a los 12 discípulos y a través de ellos distribuyó la comida. Abraham pensaba que este hombre es muy interesante. Y otros tenían otro discípulo, un cananeo, que eran muy violentos. Él va a estar muy, wow. Y otros dicen, bueno, Juan viene a nosotros. Muy tranquilo, pero interesante. Pero otros dicen, pero el hombre viene hacia nosotros, este que se llama Judas, no sé, yo no quiero estar en su grupo. Tenían que aceptar el arreglo, es el punto. Para recibir o dispensar, tenían que aceptar el arreglo que arregló Dios. Eso es porque en Romanos 8 tenemos Cristo en nosotros, versículo 10. Cristo en el cielo intercediendo por nosotros. En versículo 28 dice, todas las cosas coopera para bien a los que aman a Dios y que son llamados. No siempre aceptamos ciertos arreglos. Pero, por ejemplo, tenemos Jacob. Su hermano le quiere matar, su madre le quiere proteger, entonces le envía fuera. Y entonces él encuentra con Raquel, está muy hermosa y empieza una relación con ella por ir a ella y besarla y lloró. Hermanos, no usas esta manera, no tomes ese camino. Él dice, no importa el precio, tengo que tener Raquel. Y su padre dice, trabaja por mí 7 años. Él dijo, vale. Y entonces la mañana después de la boda, no es Raquel con él, es Lea. No sé cómo la cambiaron por la noche, no sé cómo, pero lo cambiaron. ¿Qué dijo Jacob? Está ahí, se despierta y Lea está ahí. Se levantó la mano y dijo, todo va bien para los que aman a Dios. ¿Eso es arreglo de Dios? No, porque sabemos la historia. Dios nuestro Padre nos conoce por dentro y por fuera. Él ya sabe cómo vamos a reaccionar. Dios está determinado a realizar su propósito. Entonces vemos a Jacob, después de tantas experiencias que tenía, al final de su vida, y entregarse al Señor al final y decir, Lo que sea, Señor, estoy dispuesto. Es que al Señor en todos nosotros, desde el principio hasta el final, que fuimos arrebatados, Él quiere entrenarnos debajo de la disciplina del Espíritu, más y más. Tenemos que confiar en Dios, su sabiduría y amor, y aprender a aceptar situaciones, pero el Padre sabe, somos humanos. Y hay una situación difícil. No puedes pensar que no es difícil, es. Hace falta mucha oración y tendrás paz. Esa es la economía de Dios. Y en este arreglo, Él quiere que Cristo universalmente tenga preeminencia en toda. Ahora vamos a leer el bosquejo. Se explica a sí mismo. El mensaje será un poco más corto porque tenga el sentir entre desde que yo termino y vosotros compartís, tendremos una experiencia juntos a través de cierto himno y os diré cuando llegamos ahí. Para que terminamos la reunión como empezamos, cantando, enfocándonos en Él. A. El Cristo revelado en Colosenses es todo inclusivo, extenso y preeminente. Colosenses revela al Cristo todo inclusivo. El Cristo que es Dios, el hombre y la realidad de todas las cosas positivas en el universo. El hecho de que Cristo es el primogénito, tanto de la creación original como de la nueva creación, implica que Él es todo inclusivo y extenso. Yo pienso algunas veces, ¿por qué el universo es tan vasto? Cuando pienso en asuntos así, pienso, eso solo es mi pensamiento. Yo creo que Él creó este universo tan inmesurable como un ejemplo, un símbolo del Dios infinito. Yo creé este tipo de universo para daros la impresión qué tipo de Dios soy. Soy bien, no puedo medirme. En este universo, en la nueva creación, Cristo es el primogénito. Ve, dice, Cristo es el preeminente, aquel a quien le corresponde el primer lugar en todo. Cristo es preeminente en su exaltación por parte de Dios. En Filipenses 2, que no está aquí, pero en su encarnación, el Hijo despojó de la imagen de Dios, se despojó de sí mismo, se humilló para ser nacido un ser humano, un hombre, en una situación muy humilde. Y se tomó forma de esclavo, fue obediente hasta muerte, y muerte de cruz. ¡Qué transacción! Para el Hijo de Dios ser Hijo de Hombre, me alegro mucho que no tenía la apariencia de un hombre alto, guapo, fuerte. No era físicamente atractivo. Tenía por lo menos 6 hijos y hermanos y hermanas. Puede haber más. Por lo menos 4 hermanos, por lo menos 2 hermanas. Nació en pobreza. Trabajaba el hijo de carpintero. 3 años y medio ministró y entonces murió. Y Filipenses 2 sigue diciendo, por eso Dios le exaltó y dio el nombre sobre todo nombre. Oh, y queremos este tiempo cuando en el cielo, en la tierra y bajo la tierra, todos los días, y cada lengua confesará, Jesús es el Señor, a la gloria del Padre. Así, a la exaltación del Hijo por el Padre, este, para darle preeminencia. A y B y C. Cristo ha sido exaltado a la diestra de Dios en el tercer cielo, el sitio más alto. En la exaltación de Cristo por parte de Dios, Cristo fue dado para ser la cabeza sobre todas las cosas. Dios le ha dado un nombre que es sobre todo nombre. La Biblia nos revela eso, lo creemos. Cristo tiene toda autoridad en el cielo, en la tierra. Él es cabeza de todas las cosas, a la iglesia. Hay tanto caos en el mundo, violencia. Es una desgracia. La situación política no tiene descripción. Así que yo no voto ni para ese ni para aquel. Yo soy teocrático. Yo voto por Dios. El trono de Dios reina. ¿Qué quieres tú, Señor? ¿Qué va a avanzar tu mover en la tierra? Porque tú eres la cabeza sobre todo. Dice tanto en la vieja creación como en la nueva, así en el universo como en la iglesia, Cristo ocupa el primer lugar, el lugar de preeminencia. Esa es la intención de Dios. Eventualmente, Cristo se ha glorificado a través de la iglesia de semejante manera. ¿Será un nuevo cielo, nueva tierra? Yo no sé cómo parecer la nueva tierra. No habrá más mar. Y Dios en Cristo será el centro. Y Cristo tendrá la preeminencia en todo. Todo estará en Él, la cabeza. Nos estamos yendo en esta dirección. Pero el clave que Dios lleva esto a cabo es tener en la tierra un grupo de personas quienes están de acuerdo con Él. Quienes ven eso y son uno con eso. Y esto es la iglesia. En la iglesia recobrada. Los vencedores en la iglesia recobrada. Quienes ven eso. Dios quiere exaltar a Cristo, hacerle el centro, la preeminencia en todo. Y lo está haciendo a través de la iglesia. Por eso la iglesia tiene que ir a todo el mundo, todas las naciones. Todas las naciones le adorarán. Entonces nosotros vamos a hacer la manera en que el Señor lo puede llevar a cabo o una barrera a Él. En nuestra vida, tiene que contribuir a este fin. Que Cristo sea primero significa que Él es todo. Tenemos una palabra. Yo soy el Alfa y la Omega. El primero y el último. El principio y el fin. El ser Alfa y Omega. Él es el Alfa, pero otro es el Beta y otro es el Gamma. No, Él es todo. Él es de Alfa a Omega. El principio al final. Él es la realidad de todas las cosas positivas. Él es la realidad de lo que es ser un ser humano, la realidad de Dios. Eso es porque decimos que Él es todo, todas las cosas. No es No estamos diciendo que todo es Dios. Estamos diciendo que Él es la realidad de todo. Él es la realidad de todas esas cosas. El Cristo todo inclusivo, extensivo y permanente es la centralidad y la universalidad, el centro y la circunferencia de la economía de Dios. Él es el centro. Eventualmente, mientras el Señor nos cuida y Él creciendo en nosotros, Él nos va a mostrar qué quiere decir el centro en actualidad. ¿Qué es el centro de tu ser? Y una vez que la luz empieza a venir, la luz empieza a mostrarnos. Tenemos que hablar la verdad. Puede ser en una etapa, yo soy el centro. Yo soy el centro de todo. Yo veo todo en relación con mí mismo. O mi carrera es el centro. O mi salud es el centro. O mi apariencia física es mi. O mis hijos son el centro de mi vida. Ahora estamos tocando algo. En Mateo 10, es el Señor hablando aquí, hablando del reino. En cuanto al reino, el que ama madre o padre, o hijo o hija, más que a mí, no es digno de mí. Nunca decimos que no amamos a ellos, pero más, no más. De amar a tu hijo más que a Dios, más que al Señor. Amar a tu esposa o esposo en esta manera, que sea un ídolo para amar eso o aquello. Yo no sé lo que ocurriría aquí en Holanda si el gobierno pasó una ley que durante el mes de diciembre que nadie bajo 30 años de edad no pueden escuchar música, no pueden poner auriculares, no pueden hacer nada. Creo que sería un gran problema porque la gente joven no puede vivir sin sus auriculares, sin sus dispositivos. Esto no estoy juzgando, estoy hablando verdad. No estoy acusando a nadie nada. Pero el Señor nos quiere ganar. La luz tiene que venir. Él tiene que llevarnos al punto donde el centro de nuestro propio ser es el Cristo maravilloso mismo. El centro del recobro es el recobro del Señor. Nunca el recobro de Watchman Nee, no es el recobro de Witness Lee, es el recobro del Señor. Y la universalidad, esto es la realidad de todo. Por ejemplo, cuando yo viví en Texas con mi familia, raras veces tuvimos nieve, pero lo que vendría en invierno era hielo. Un día por la tarde vino un tormento de hielo, que es lluvia congelada. Y mis niños estaban en la escuela. Y yo tenía que ir a por ellos. Podía haber sido dañado. Yo oré por ellos. Y después que oré por ellos, yo no tenía paz. Y pensé, ¿solo oraste por tus niños? Y dije, bueno, Señor, oré por todos los niños en la iglesia. Y después de eso, todavía no tenía paz. Yo oré por todos los niños en toda la ciudad de Irving donde vivía. Protégeles a todos. Esto puede ocurrir a nosotros cuando el Señor cambia el centro y hasta cambia la circunferencia. Y ahora amaremos a nuestros hijos con un amor divino y podemos amar a los hijos de los santos en la misma manera. Nuestro hermano Ed compartió algo hace poco a los ancianos en Anaheim. En 53 años que yo vivo en la vida de la iglesia, nunca he sido anciano. Yo soy un hermano en Cristo. Yo tengo responsabilidades. Y yo tengo mi servicio en el ministerio. Pero los ancianos, algunos son menores que yo. Yo son los ancianos en la iglesia. Y los ancianos están teniendo una reunión. Y tenía una pregunta a hermano Lee. Y le dijo, ¿puedes preguntarle a hermano Lee si tiene una palabra para nosotros los ancianos? Eso fue el mensaje que les dio hermano Lee a los ancianos. Ama uno a otro. Y a sus esposas. Ama uno a otro. Y ama los niños uno a otro. Esto es lo que sale de tener a Cristo en el centro. Claro que tus hijos son especiales a ti, pero tienes el mismo amor para todos los niños de los santos. Y el mismo amor para todos los seres humanos, de verdad. Segundo Pedro, capítulo 1, dice, el amor agape es el desarrollo más alto de la vida divina. Es un amor ¿por qué? ¿Por qué? Primero de Juan 4, 19, amamos porque Él nos amó primero. No dice que amamos a Él. Simplemente dice amamos. Y esto es lo que ocurre en la economía de Dios. Cuando vuelves al centro, 1, 2 y 3 de José. En la economía de Dios, Cristo lo es todo. A Dios solo le interesa Cristo y nada más. Esto es el Cristo todo inclusivo, preeminente y maravilloso, quien es el todo y en todos. Un día, Santiago y Juan, Pedro están con el Señor. Van a la montaña y el Señor está transfigurado entre ellos. Era blanco como... Y viene Moisés y Elijah a hablar con él. Y Pedro dice, tengo una idea maravillosa. Eso es mi interpretación de lo que dijo Pedro. Vamos a hacer 3 tabernáculos. Uno para ti, Señor. Y uno para Moisés. Y uno para Elijah. Porque... tú eres igual que Moisés y Elijah. Entonces vino una nube sobre ellos. Y una voz vino. Esto es mi hijo amado. Escúchele a él. Entonces Elijah y Moisés desaparecieron. Y dice que solo vieron a Jesús solamente. Ningún siervo del Señor, no importa la grandeza de su obra, no importa cuán útil ha sido, nadie tiene el mismo rango que el Señor. Escúchele a Él. Escúchele a Él. El Cristo todo inclusivo extenso es el centro de la economía de Dios. La impartición divina está enteramente relacionada con Cristo y se enfoca en Él. Es porque eso, yo hablé de esos versículos en Gálatas Cristo revelado en mí, Cristo siendo formado en nosotros. Y aquí, Efesios 3:17, Cristo haciendo hogar en nuestro corazón. Nuestro corazón nos representa. Si amo algo, si no puedo con algo, si no aguanto algo, es nuestro corazón. Es la atención de Dios que Cristo, desde nuestro espíritu, se haría su hogar en nuestro corazón, mente, parte emotivo y voluntad, nuestra conciencia. Él renueva nuestra mente, satura nuestra emoción. Él subyuga tu voluntad y lo cambia. Pero Él es la persona en ti. Él hace su hogar en ti. Uno de los versículos más preciosos en toda la Biblia. Y yo aprendí una práctica hace años a comenzar todos los días. Yo no sé cómo vosotros hacéis por la mañana. Puedes saltas de la cama lleno de energía y ¡buah! Voy para allá. Pero yo no. Yo cuando despierto me tengo que darme cuenta de dónde estoy, en qué país estoy, y busco la conciencia. Y estoy medio despierto, medio dormido, pero me levanto de la cama. Ahora estoy de pie, empezando un nuevo día. Quiero estar con el Señor. Y aprendí el primer ejercicio. Y no es con mi espíritu, es con mi corazón. Señor, yo abro mi corazón a ti. Porque nuestro espíritu es el hombre interior. Si nuestro corazón no está tornado al Señor, no podemos tocarle. Yo digo esto, Señor, abro mi corazón a ti. Algunos santos muy sensitivos, quizás hará falta otra ayuda. Pero esto quiere decir, mientras que algunos santos están orando esto, están analizando su oración. ¿De verdad estoy tornando mi corazón a ti? ¿Puedo simplemente decirlo? Entonces te voy a dar otra oración que puedes repetir. Señor, causa que mi corazón torne a ti, gira a ti, para que Él pueda tener la preeminencia. 3. El propósito de Dios en su economía es que el maravilloso Cristo, todo inclusivo y extenso, sea forjado en nuestro ser, como nuestra vida y nuestro todo, a fin de que lleguemos a ser la expresión corporativa del Dios triuno. Para expresarle, tenemos que ser llenos de Él. Y el órgano de expresión es el alma. El espíritu es el órgano para contactar y recibir a Dios. Pero el alma es el órgano de expresión. Porque la alma tiene que ser transformado para que el Cristo en tu espíritu puede ser expresado a través de tu alma. Aún en vuestro trabajo, o cuando encuentras con alguien, en una manera muy humana, le saludas, pero en este saludo, Cristo debe ser expresado. Eso es lo que Dios quiere. En D, toda la situación mundial se encuentra bajo el gobierno de los cielos, ejercido por el Dios de los cielos, a fin de que dicha situación corresponda a su economía en pro de Cristo. Como vemos en estos versículos en Daniel, es el cielo que reina. El Señor va a ejercitar su voluntad en toda la tierra y en toda nuestra situación personal. Ahora, Romanos 2. Cristo debe ocupar el primer lugar, debe tener la preeminencia en nuestro universo personal. Todos tenemos nuestro universo personal. Hay personas que son muy importantes a nosotros, normal. Hay nuestro trabajo, nuestra familia, nuestra salud, nuestra edad. Hay tantas cosas relacionadas con nosotros. Esto es nuestro universo personal. El Señor no puede tener preeminencia en la iglesia si no tiene preeminencia en el universo personal de los creyentes. Por ejemplo, supongo que la iglesia está teniendo una fiesta de amor un sábado, como una iglesia grande que tiene 400, 500 personas. Y todos que normalmente traen algo de comer tienen el mismo pensamiento. A estas fiestas siempre tenemos más comida que hace falta. Esta vez yo no voy a traer nada. Solo esta vez. Y claro, piensan que son los únicos que van a pensar eso, pero resulta que creen en la cosa cooperativa, pero olvidan de la parte individual, personal. Y los ancianos dan cuenta que no hay nada de comer. Ahora vamos a tener que llamar que nos traen comida para 500. Esto nunca ha ocurrido, pero es una ilustración sencilla para mostrar que sí, expresamos a Cristo cooperativamente, pero si no expresamos a Cristo personalmente, no va a haber. Si Él no tiene la preeminencia en nuestra vida personal y nos reunimos para darle la preeminencia, esto simplemente es un show. Esto no es realidad. Y el Espíritu lo sabe. Esto no es real. Tenemos que darnos cuenta que esto no es real. Entonces, cuando termina la reunión, tú vuelves a tu universo personal otra vez y Cristo no tiene la preeminencia ahí. El Señor, en su cuidado, en su cuidadoso ternura, Él diría, el Padre quiere al Hijo que Él tiene la preeminencia en ti, en tu universo. En cuanto a todo asunto, todo relacionado contigo, una de las cosas que ocurren, yo puedo testificar. Cuando mi primera esposa estaba muriendo, yo la vi gradualmente desvanecer. Y en este tiempo tan fuerte, Cristo tenía la preeminencia. En medio de esta tristeza, el rompe de corazón. Somos humanos, experimentamos estas cosas, pero aún en eso. Y entonces cuando el Señor, no te preocupes, estoy hablando de alguien, cuando el Señor decidió que el amor es fuerte como la muerte, el Señor arregló algo y para yo seguir. El Señor todavía tenía la preeminencia y todavía lo tiene. Esto es simplemente algo que viene del Señor crecer en nosotros y cuidar de nosotros. Y donde quiera que estemos cada uno de nosotros, el Señor lo tendrá lo que Él quiere en la iglesia. Y a través de la iglesia, Cristo será la cabeza en todas las cosas. Y el reino vendrá. El propósito de Dios consiste en darle la preeminencia a Cristo en todas las cosas. Por tanto, la intención de Dios en su administración es hacer que Cristo sea preeminente. O sea, que Él tenga el primer lugar en todo. En nuestra parte, yo quiero que veamos eso y que ponemos de acuerdo con Él. No intenta hacerlo. Deja que Él lo hace. Pero no va a forzar. Tú tienes que decir, Señor, yo escojo tu camino. Que tú tienes la preeminencia en mi universo personal. No voy a prometer nada. No puedo prometer nada porque las promesas no duran. Señor, igual que yo no puedo hacerme vencedor, pero puedo escoger ser un vencedor. Yo no puedo escoger, no puedo causar que tienes la preeminencia, pero puedo escoger. Y yo escoge que tú tienes la preeminencia en mi vida. No porque otros lo están haciendo. Lo hago porque te amo. Te amo, Señor. Y quiero lo que tú quieres en tu corazón. En cuanto a tu Hijo amado. Por esto, yo quiero que Cristo tiene la preeminencia en mi universo personal. Y deja que Él lo hace. B. Para que Cristo tenga la preeminencia en todas las cosas, Dios tiene necesidad de un pueblo. Si Dios no tuviera el pueblo, sería imposible que Cristo fuese hecho preeminente. ¿Cómo va a ser preeminente como en el Parlamento de España? Es imposible. Donde sea en el mundo, es imposible. Ellos le va a hablar blasfemo. ¿Quién eres tú que tienes preeminencia? Tú tienes que aceptar nuestros valores. Nosotros no creemos en eso. Nosotros creemos que Dios nos crió a hacer lo que nos da la gana. Somos el antitestimonio. Nosotros somos el antitestimonio de eso. Cuando el Señor vuelve, Él va a arreglar todo. Todo va a ser reemplazado por Él. Sé, como aquellos que han sido escogidos por Dios para ser su pueblo, con miras a la preeminencia de Cristo, nos encontramos bajo el gobierno celestial de Dios. Eso es necesario. El Señor tiene que tocar el elemento de rebelión que hay en nosotros. Él nos rige, pero en amor, en vida, en luz. Pero tenemos que estar debajo de su reinar, de su regir. En todo lo que haces, en tu uso hasta de tarjetas de crédito, todo tiene que estar debajo de su control. Cuando Él reina, espontáneamente le darás el terreno en ti mismo. Al presente, Cristo tiene que ser la centralidad y universalidad en nuestra vida de iglesia, en nuestra vida familiar y en nuestra vida diaria. Solo Dios puede hacer esto, santos. Pero cuando empieza a realizarse en tu vida familiar, en tu vida diaria, el matrimonio, por ejemplo, de Dios hombre es divino humano. Y estáis juntos los dos y os dais cuenta que alguien necesita oración y oráis. Puede ser que estamos comiendo juntos en una manera normal y nos damos cuenta. Es un sentir que tenemos que orar por eso. Es una realidad divino humano. Cristo tiene la preeminencia más y más. Dos, Dios se vale de nuestro entorno a fin de hacer que Cristo sea la centralidad, lo primero, y la universalidad, todo, para nosotros. 3. Bajo el gobierno celestial de Dios, todas las cosas cooperan para nuestro bien. Esto es especialmente cierto en lo referente a nuestro universo personal. Aquí estoy. El Señor cúbrenos. Pero en mi corazón hay tantos santos sufriendo que conozco. Somos un cuerpo. Cuando un miembro sufre, todos sufrimos. Esto tiene que ser la carga para interceder por ellos. Orar que el Señor les dará la gracia ahora mismo. Ministrar la vida de resurrección ahora mismo, en medio de su situación. Esto es mutuo. No somos héroes. Cuando yo sufrí la pérdida, había otro hermano con una experiencia similar. No éramos héroes. Solo en el cuerpo tuvimos la misma experiencia. Cristo era preeminente y pudimos ser canales de su ministro a otros. En nuestro universo personal, muchas cosas ocurren. Tenemos que darnos cuenta de eso y someternos a la voluntad de Dios. Solo podemos someternos en Cristo. Él es el obediente. 4. Todos tenemos que aprender estas tres cosas. Que este universo está bajo la administración de Dios. Que la intención de Dios en su administración es hacer Cristo sea preeminente. O sea, que Él tenga el primer lugar en todo. Y que para realizar de la intención de Dios, nosotros, su pueblo, sus elegidos, tenemos que brindarle nuestra mejor coordinación y cooperación. Mediante nuestra coordinación y cooperación, Dios llevará su intención interna a su consumación, al hacer que Cristo sea preeminente mediante el gobierno de los cielos. Y esto es el punto clave, prácticamente. ¿Lo vamos a hacer? Como en una reunión así. Yo no estoy intentando remover emociones. ¿Y por qué estás conmovido y quieres decir algo? En una semana vas a completamente olvidar. No solo en la reunión, pero cuando estamos solos con el Señor. Señor, me has tocado en esta palabra. De verdad tengo mi universo, personal universo. Pero ¿dónde caes tú en mi universo? Voy a tomar la decisión. Yo digo que tú tendrás la preeminencia en mis relaciones, mi familia, en todo, en cada asunto, por el resto de mi vida. ¿Para qué? Dios Padre, Cristo tendrá la preeminencia en todo, y que la iglesia sería canal. Entonces, duérmete. Deja que Dios lo lleve a cabo. Y este termina de, si hemos recibido la visión de la preeminencia de Cristo, ello hará que tanto nuestra vida personal como nuestra vida de iglesia experimentar un cambio radical. Esto es del ministerio de hermano Lee. Él nunca usó palabras de cualquier manera. Un cambio radical, dijo. Pues comprenderemos que debemos darle a Cristo el primer lugar en todas las cosas. Ahora, son las 5 menos 5. Nunca he hecho eso antes. Pero siento el sentir que tengo guiado al Señor. Voy a compartir algo con vosotros en toda sinceridad. Y voy a sentar igual a todos vosotros. Y quiero que unes conmigo para cantar cierta canción. El evento en 1973, hace 46 años. Hasta aquel año, hasta ahora nunca he hablado de eso, de lo que voy a hablar. Pero antes de esto, 3 años anteriores, había una melodía en nuestro himnario. Da, 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 da. Y yo pedí al Señor, Señor, por favor, en algún momento, dame un himno a esta melodía. Había escrito algunos himnarios, no muchos, pero algunos, por este tiempo. Entonces, muchas cosas ocurrieron en mi vida. En aquella época tuvimos la mesa del Señor por la tarde. Y aquella tarde escribí este himno, que es... El 278 en español. 278. Mi Señor cautivo en tu belleza. Y estábamos muy abiertos en el Espíritu en esta época. En la mesa del Señor, yo me puse de pie y empecé a cantar este himno al Señor. Mi Señor cautivo en tu belleza. Y en la tercera es la parte más profunda del frasco de alabastro. Y derramo amor. Cuando lees el mensaje de hermano Nide, ¿por qué esta pérdida? Te darás cuenta que dentro de nosotros, en nuestra profundidad, hay algo para el Señor solo. Y cuando está roto el flasco de alabastro, derramamos sobre el Señor, desperdiciamos de nuestra parte interior más profundo. Vamos a este himno, número 278. En español, vamos a cantarlo al Señor. Y como y el Señor nos guiará cómo hacemos después. Y entonces tendremos media hora para rebosar. Dar al Señor la permanencia en nuestro universo personal. Pero primero cantamos un himno de amor al Señor.